Qué bien que anda Brasil últimamente, ¿eh?
¿Por
qué?
A ver,
porque le dejó de ir bien en el fútbol. Ajá. Y ahora le está yendo bien en la política. Vio cómo es el mundo, ¿no?
No sé cuando si es bueno o malo.
En el fútbol, bueno.
Fíjese.
Sí.
Dice, es un personaje mítico, lo mismo en Haití que en África, trae enormes multitudes, vaya a donde vaya. Lo dijo el cantante Bono y estaba hablando de Ignacio Lula da Silva, el primer mandatario que ha sido brasileño, que ha sido considerado el líder más importante, más influyente del mundo según la revista Time.
Mire, ¿más que Obama? ¡Qué fenómeno, eh! ¡Qué fenómeno! Vamos a hablar de esto y de otros temas también con Fernando del Corro, que es docente de la Facultad de Ciencias Económicas de nuestra universidad, la Universidad de Buenos Aires. Fernando, Federico Corbieri y Pablo García los saludan. Buenas tardes.
¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, Federico? ¿Qué dicen?
Bien, bien, muy bien. Bueno, más allá del chiste y la ironía de la revista Time y, bueno, estos rankings que suelen hacer, tenemos frente a este año la consolidación posible de este bloque UNASUR y unas elecciones en Brasil, una de las principales potencias de América Latina, si no la más importante, donde se supone que debería ratificarse la continuidad de este hombre que ha tenido muy buena gestión, pero que en las encuestas a su partido no le está yendo tan, pero tan bien como imaginábamos, ¿no? Una Dilma Rousseff que va segunda frente a una socialdemocracia que lo tiene a Serra peleando la punta.
Sí, bueno, yo primero no creo que sea tan irónico que Lula es el político más creíble que hay hoy en el mundo, ¿no?
No digo ironía, no,
discutiendo, sí. Simplemente lo digo como que creo que independientemente de que se coincida o no con él, de que haya cosas que uno comparta, otros no comparta, yo tengo de ambas cosas. Sin embargo, creo que sí que es un tipo muy respetado, tanto dentro de Brasil como afuera. Mucho más que Obama, por cierto. Ahora, en el tema central, este que ustedes comentan, yo creo que efectivamente en Brasil tiene una adhesión espantosamente alta. Lula en lo personal, que no transmite ni a su gobierno ni a su partido. Uh-huh. Y efectivamente las encuestas ahora no le están dando tan mal a Dilma Rousseff, ha arrimado muchísimo el bochín, ya está mucho más cerca y seguramente va a haber segunda vuelta, pero hace unos meses la diferencia a favor de Serra era enorme, ¿no? Uh-huh. Creo que todo el esfuerzo que está haciendo Lula para volcar su prestigio personal en esta mujer ha dado buen resultado, pero todavía no han dado vuelta la situación. Sigue siendo primero Serra, ¿no?
Fernando, ¿qué implicaría que José Serra gane estas elecciones? ¿Cómo es la socialdemocracia brasilera? ¿Cuáles son las diferencias con el partido de los trabajadores, ¿no?, del laborismo de Lula?
Bueno, yo creo que la situación en Brasil, si ganara José Serra, sería muy diferente a lo que pasó en Chile con la victoria de Piñera sobre Frei. Sí. Porque virtualmente entre la Concertación y la derecha formal, en Chile no hay diferencia, la Concertación también era derecha.
Ajá.
En este caso, creo que hay diferencias. Evidentemente, el gobierno de Lula no es un gobierno de izquierda clásico ni nada que se parezca. Es un gobierno nacionalista, burgués, populista, que ha introducido cambios importantes, pero que tiene una política regional integradora, cosa que Serra manifiestamente no le interesa. Serra juega a Brasil como potencia regional y nada más, no una potencia que arrastre a los demás. No es la Alemania que a partir del siglo XVI numerosos principados se fueron uniendo para terminar conformando la Unión Europea de la actualidad, con todas las debilidades que ésta pueda tener, que es la política que más o menos ha intentado llevar adelante la gestión Lula en estos pagos. Ahora Serra manifiestamente no va a dar impulso al UNASUR, va a tratar de liquidar el Mercosur y dejarlo en una mera formalidad, en un mero acuerdo comercial y nada más, ¿no es cierto? Una suerte de tratado de libre comercio y basta.
Uh-huh. Se va a volcar a los acuerdos de la OMC y a resolver en formas bilaterales todo el comercio que más le interesa.
Obviamente, uh-huh. Sí, esa es la política que ya llevó adelante en su momento Fernando Henrique Cardoso. Uh-huh. No fue Carlos Menem el único culpable de que el Mercosur no pudiera prosperar en los años 90, ¿no es cierto? Uh-huh. Naturalmente Menem hizo lo posible para que eso no funcionara demasiado, pero tampoco Fernando Henrique Cardoso apostó. Por eso el tema se mantuvo así como estuvo y bueno, y Lula empezó a cambiar la situación. La desaparición de Menem acá en la Argentina también cambió la situación y permitió ir hacia un proceso integrador que evidentemente se termina si pierde Dilma Rousseff la selección.
Ahora, ¿por qué su condición de mujer a Dilma Rousseff le juega en contra en Brasil? ¿Cómo es la cultura brasilera desde el punto de vista político?
No creo que sea específicamente porque sea mujer. Tal vez en algún sector puede incidir eso, pero yo pienso que la adhesión a Lula es una adhesión personal y no hay una clara visualización de una estrategia política por parte de la mayor parte del electorado, los sectores que en Brasil puedan tener respecto a una estrategia nacional. En Brasil hubo durante muchos años una estrategia de subimperialismo, ¿no? Como escribían algunos allá por los años 70, 80, ¿no?
Uh-huh. Ahora, la otra noticia que está circulando en estos momentos es la de un eventual acuerdo con Estados Unidos de características militares. Ya salió Lula a aclarar que no van a instalar una base militar en Brasil, pero bueno, los sucesos en Honduras y esta posible instalación de no pocas bases militares en Colombia abren un panorama que nos retrotrae a la década del 70 y a la década del 80 con una alzada armamentística por parte de Estados Unidos en un momento donde se suponía, bueno, eso parecía prácticamente erradicado, ¿no? Ecuador está sacando ya su base de Manta.
Sí, no, Estados Unidos de ninguna manera ha dado marcha atrás. Daba la sensación durante la campaña de Obama, cuando él disputaba la interna del Partido Demócrata con Hillary y Ronda Clinton, después cuando disputaba la campaña presidencial con los republicanos, daba la sensación de que él iba a tener una política más inteligente respecto de su a nivel internacional. Los costos ya militares de Estados Unidos son insostenibles, hay casi 800 bases en todo el mundo. Yo no me acuerdo la cifra exacta, pero hace un tiempo creo que había 787 o algo así. Uh-huh. Y van a instalar 7 más ahora en Colombia, siguen poniendo por todos lados. Esto genera un déficit fiscal de una cuantía descomunal en Estados Unidos que hace insostenible y forma parte de la crisis central que tiene este país, que para sostener este déficit tiene que recurrir a cada vez mayor endeudamiento, le debe 2 billones, 2 billones nuestros, con B larga, no 2 billones ingleses, que son 2.000 millones, ¿no? Son 2 billones de los nuestros, de dólares le debe a China, 1 millón más o menos le debe a Japón. Entonces, esta es la situación del tesoro de Estados Unidos, producto de esta política imperialista. Yo, hace un tiempo, cuando estaban en campaña, todavía escribí un artículo que se llamaba algo así como si Obama se iba a atrever a ser Adriano. Pero evidentemente no fue así, porque Adriano, más inteligentemente, estamos hablando del 117 de nuestra era, cuando murió Trajano y asumió como como emperador romano, empezó a desarmar en buena parte todas las áreas de conflicto que tenía. Y lo primero que hizo fue retirarse de Irak. Uh-huh. Fue la primera decisión que tomó. Tenían 1,000,000 de soldados dando vuelta por el mundo los romanos en ese momento. Trascartón hizo la paz con los judíos, Palestina. Uh-huh. Y por si fuera poco, para terminar el lío que tenían las Islas Británicas, hizo construir el muro de Adriano, así se terminó la guerra con los escoceses. De manera tal que, bueno, yo pensé que por ahí Obama, con un poco de inteligencia, iba a decir, bueno, esto es insostenible, tenemos que empezar a ver cómo desarmamos los conflictos. Sin embargo, ha profundizado los que el conflicto en Irán, en Afganistán, y sigue abriendo bases como estas de Colombia ahora. Yo dudo mucho que Brasil le autorice a poner bases en su territorio, ¿no? Brasil es evidentemente la gran potencia del continente fuera de Estados Unidos. Es la economía más fuerte, incluso teniendo en cuenta a México, es casi el doble de la mexicana, son alrededor de 1,800,000 dólares anuales de producto brasilero contra alrededor de 1,100,000 de México. Uh-huh. Su producto es incluso superior al de Canadá. En definitiva, Brasil es la gran potencia de la región, aspira a tener un papel muy relevante en el mundo, como uno de los 4 integrantes de los BRICS, ¿no? Junto uh-huh. con Rusia, India y China. Y en ese marco me parece muy difícil que esté dispuesto a permitir que haya una base militar ahí, ¿no?
Fernando, adelantándonos un poco la reunión de la semana próxima, el martes, los distintos jefes de Estado que integran el bloque UNASUR van a reunirse. Bueno, se va a elegir la presidencia pro tempore, se lo menciona Néstor Kirchner como una de las figuras. ¿Cuáles son los temas de agenda central que deben discutirse la semana próxima, que deberían discutirse?
El tema central es ese, precisamente. Ver si pueden resolver el tema y designar un secretario general. Uh-huh. Había un secretario general que era el expresidente de Ecuador, Ramiro Borja, pero Borja renunció cuando no se le aceptaron sus propuestas de ir hacia un proceso seriamente integrador en la región, ¿no?
Uh-huh. El camino es el de la Unión Europea, moneda única, parlamento, ¿es distinto?
No, eso está lejísimos. Uh-huh. Eso está lejísimo. Vos fijate que se dice, por ejemplo, que se ha avanzado con Brasil con el tema de la desaparición del dólar en las transacciones. Y eso no es cierto. Eso es una formalidad. Las transacciones se siguen haciendo sobre la base de tener un parámetro dólar. Es decir, aunque se pague después en cualquier cosa, en este caso en pesos argentinos o reales brasileños, las transacciones se hacen tomando en cuenta el valor del dólar. Por lo tanto, sigue todo referenciándose en el dólar. Cuando la Unión Europea se conformó como mercado común europeo, después en el proceso ese que se dio en la durante la presidencia de Gaulle en Francia, Adenauer en Alemania, además, los acuerdos que se hicieron eliminaron rápidamente todo tipo de moneda tercera en las transacciones de otros países, me refiero, y crearon una moneda de relación que no existía, que se llamó EQ, uh-huh. European Currency Unity. Esta moneda, que venía a equivaler lo que era el sestercio en Roma, una moneda que no existía pero que servía de relación entre todas las monedas, uh-huh. eliminó al dólar en las transacciones, y eso permitió que ellos se manejaran con sus respectivas monedas, pero teniendo un parámetro propio que habían creado. Ese parámetro, con el correr del tiempo, se monetizó, se transformó en una moneda real que uno la puede llevar en el bolsillo, que se llama euro.
Okay.
Pero durante muchísimos años, esa moneda era una moneda virtual. Acá no nos pudimos poner de acuerdo en tener una moneda virtual. Los que sí se han podido poner de acuerdo son los que crearon en la zona de El Alba, cuando a instancias de Chávez y de otros, Correa y demás, entonces sí se creó el sucre como moneda regional. Que es una moneda que tampoco existe, nadie se la puede meter en el bolsillo. Existe como parámetro de control y de relación entre las monedas. Nuestra relación con Brasil, hoy por hoy, sigue siendo el dólar, aunque las cosas se paguen en pesos o en reales.
Bien, Fernando, como siempre recomendamos leer el sitio del cual soy responsable, www.mercosurnoticias.com, y en esta oportunidad, mañana, como va a ser el 1 de mayo, un artículo tuyo respecto al 1 de mayo, ¿no?
Bueno,
y qué macana que cayó sábado, ¿no?
Claro.
Gracias, Fernando.
Un abrazo.
Bueno, espero que haya servido para algo.
Sí, claro, como siempre. Hasta pronto.
Chao, Pablo. Hasta luego, Federico, y a todos los oyentes.
Fernando del Corro, docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y encargado del sitio Mercosur Noticias, como decíamos hace un segundo nomás. Vamos a seguir con música, estamos hasta las 7 aquí. La 90.5.